servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Debido a una interrupción del suministro eléctrico comunicado por Endesa para el día 18 de abril, desde las 12 del mediodía hasta las 2 y media de la tarde, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura comunica que puede verse afectado el bombeo al depósito de Calderetilla desde los depósitos de La Herradura, pudiendo así afectar al abastecimiento de agua en la zona centro-sur de la isla de Fuerteventura. El CAF ha pedido disculpas por esta interrupción, que asegura se efectuará por motivos ajenos al Consorcio de Abastecimiento de Aguas. Por otra parte, el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias y respiro familiar 2025-2031 contempla una inversión de 40 millones de euros en Fuerteventura, que permitirá incrementar en 345 las plazas residenciales y de atención diurna en las áreas de mayores, discapacidad y salud mental. Así lo comunicaron la presidenta insular, Lola García, y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado, en una visita realizada a la isla para abordar las acciones de este plan. Son más de 700 personas las que esperan por la valoración del grado de discapacidad en Fuerteventura. Esto era lo subrayado por la presidenta del Cabildo, Lola García.
Hoy hemos llegado al acuerdo y gracias al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que va a poner un espacio, porque se quedaba pequeño en el que estaba, va a poner un espacio aquí mucho mayor, porque va a ampliar el personal. Ahora mismo tenemos ya la médico trabajando, viene dos días en semana, pero trabaja desde Gran Canaria, sabiendo que tenemos una lista de espera de 743 personas pendientes a esa valoración, que es muchísimo, y por eso le decíamos la prioridad, que tanto el Ayuntamiento de Puerto como el Cabildo estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario en la elaboración en la ejecución de esas obras, para tener cuanto antes estos espacios y que se realmente todo ese equipo que se va a duplicar, y ahora explicará la consejera, se ponga en funcionamiento. Pues yo espero que en estos meses, lo antes posible, desde que tengamos el espacio. Pero sí es verdad que ya está trabajando la psicóloga, trabajadora social, un administrativo y la médico, que está viniendo dos días en semana.
La consejera Candelaria Delgado comunicó que se está coordinando con los cabildos las acciones de este tercer plan sociosanitario, que permitirá crear las plazas que hasta ahora no se habían podido completar con el segundo documento.
Encarecidamente a todos los cabildos, que los proyectos que se nos presenten sean proyectos ya en que tengamos el suelo, en que algunos ya tengamos incluso redactado el proyecto, porque significará que no va a haber los problemas que se han tenido con el segundo plan, la inejecución del segundo plan sociosanitario. Entonces, eso sí le hemos pedido a los cabildos, y después, bueno, pues la labor del gobierno es buscar la financiación para poder llevar a cabo ese plan. Y ahí estamos, que también se lo hemos informado a los cabildos, ahí estamos en las negociaciones con el Estado, en el dinero que nos permita no cumplir la regla de gasto y podamos invertir en infraestructuras, en diferentes tipos de infraestructuras, porque no solo hablamos de las infraestructuras propias de la Consejería de Bienestar Social que presido, sino de otras infraestructuras hidráulicas y de otras de las múltiples consejerías que llevamos el Gobierno de Canarias.
Volvemos con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, con Lola García, que ha alertado de que la nueva solicitud para investigar y perforar tierras raras es la mayor de las presentadas hasta ahora, afectando casi el 10% de la superficie del municipio de La Oliva. Una tercera solicitud, impulsada por la empresa Grupo Satocán y publicada en el Boletín Oficial del Estado, que abarcaría una superficie superior a los 25 kilómetros cuadrados del municipio. Comunica que se trata de la mayor dimensión presentada hasta ahora, afectando a zonas tan sensibles como el Barranco de los Encantados, una formación geológica de las más antiguas de la isla, declarada bien de interés cultural, o la Zona Especial de Protección para las Aves de las Jares, Esquinzo y Costa de Jarubio, entre otros espacios de gran valor paisajístico y natural. Nos vamos ahora hasta el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Este lunes 15 de abril se dio luz verde a la tramitación del procedimiento de elaboración del catálogo de protección cultural de Puerto del Rosario, un paso esencial para identificar y proteger edificios y lugares históricos en el municipio. En este mismo documento se acordó la suspensión facultativa de las licencias de edificación, demolición total o parcial o rehabilitación que comprenda obras de edificación, demolición total o parcial o rehabilitación de todas las edificaciones y yacimientos que figuran en el borrador de este catálogo, así como en sus fichas anexas. Continuamos este resumen en materia educativa con el consejero de Educación, Poli Suárez, que ha presentado el protocolo marco para que los centros docentes de Canarias afronten con más garantías episodios de altas temperaturas como lo ocurrido el pasado octubre, cuando tras varias jornadas de calor extremo, continuo y generalizado, se optó por suspender la actividad lectiva en todo el archipiélago. Este protocolo establece 4 niveles de riesgo y las medidas para cada uno de ellos, que serán ordinarias para el nivel 1, extraordinarias para el 2 y excepcionales para el 3, el único donde podrá aplicarse la enseñanza no presencial. Escuchamos al consejero Poli Suárez.
Con el fin de ofrecer a la comunidad educativa las pautas y directrices para actuar de manera eficaz y proteger tanto la salud como el derecho del alumnado a recibir clase en las mejores condiciones ante episodios de altas temperaturas excepcionales en las islas, cada vez, como ustedes saben y estamos viviendo, más frecuentes en diferentes momentos del año y de forma repentina debido al cambio climático. Con este protocolo reforzamos también la autonomía de los equipos directivos de los centros para proceder en estos casos con un criterio unificado y avalado por expertos y la propia consejería.
Y de educación pasamos a hablar de turismo y vivienda. Hoy hemos conocido la visión de la Asociación del Alquiler Vacacional en Canarias respecto al anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas presentado por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Lo hemos hecho de la mano de Doris Borrego, presidenta de la ASCAP, quien se ha referido a esta ley como proyecto antivivienda vacacional.
Bueno, nos encontramos en un momento que se ha publicado el anteproyecto de ley que nosotros denominamos proyecto antivivienda vacacional. Está en posición pública para que todos los ciudadanos puedan presentar sus alegaciones al respecto, hacer sus propuestas antes del 9 de abril. Nosotros solicitamos el viernes a la consejería, por tanta promura, ¿no?, el corto espacio de tiempo, una prolongación, y se nos ha admitido una semana. Con lo cual, del día 2, que finalizaba, ahora se ha prolongado hasta el día 9 el plazo para que todos, no solamente nosotros, sino todas las asociaciones y toda la sociedad, pueda presentar sus alegaciones al respecto.
Doris Borrego ha asegurado que aunque se erradique la vivienda vacacional en Canarias, no va a haber más vivienda. Nos han cogido de cabeza de turco, ha lamentado. Y además se ha preguntado cómo son capaces de decir que la vivienda vacacional es la culpable de la falta de vivienda en Canarias.
Que nos han cogido de cabeza de turco y ahora toda la culpa de todos los males que existen en Canarias de la vivienda vacacional, y erradicando la vivienda vacacional parece que se van a solucionar todos los problemas, y los problemas no se van a solucionar. Y si se prohíbe la vivienda vacacional y se erradica, y esto lo dejo bien claro para todos los propietarios, que cuando el director de ordenación del gobierno de la Consejería de Turismo dice que podemos dormir tranquilos a pierna suelta, no es cierto. Y para eso solo hace falta leerse el anteproyecto de ley. Entonces, aunque se erradique la vivienda vacacional en Canarias, no va a haber más vivienda.
Por otra parte, el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha informado de que los bonos consumo archipiélago puestos a la venta desde ayer quedaban agotados en todas las islas menos en Gran Canaria. Los cupones se pusieron a la venta a las 12 del mediodía y dos horas más tarde se habían agotado ya en La Palma, Tenerife, Lanzarote y La Graciosa, La Gomera, El Hierro y también en Fuerteventura.
Me ha sorprendido porque han sido consumidas en su inmensa mayoría en las dos primeras horas. A las 12 de la mañana comenzaba la venta de los mismos. A las 14 horas ya no quedaba sino una sola isla que tenía bonos y es la isla de Gran Canaria, donde también las expectativas se están superando. Más de un 25% de los mismos ya se han vendido. Por lo tanto, quiero decirles a todos los consumidores que esta campaña, que sabíamos iba a ser un éxito, está siendo un mayor éxito del que teníamos previsto. 280 bonos al minuto se estaban vendiendo esta mañana y al mismo tiempo son ya más de 660.000 euros los que se han canjeado en los distintos establecimientos, insisto, pequeños y medianos comercios de nuestro archipiélago.
Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, les comunicamos que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia realiza una campaña de donación en colaboración con la Escuela de Enfermería de Fuerteventura. Esta tarde se desplaza una unidad móvil hasta Puerto del Rosario, concretamente en el Palacio de Formación y Congresos, donde se podrá donar desde las 4:15 hasta las 8:45. Horas de esta tarde. Ahora sí, llega el turno de conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos a la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la isla de Fuerteventura tendremos una jornada marcada por un ambiente despejado con temperaturas máximas en descenso, aunque seguirán siendo altas, con valores de 25 grados de máxima en Puerto del Rosario, y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en cifras de 25 grados de máxima en Puerto del Rosario. El viento será flojo de nordeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra contraportada hemos colocado una cita para mañana miércoles, día 17 de abril, a las 7 de la tarde. Se presentará en la Biblioteca de Corralejo el poemario Mujeres que escriben con el viento, creado por las integrantes del Grupo Poético en Poesía, coordinado por Fuensanta de la Cruz. Un proyecto creado por mujeres con diferentes realidades, unidas en un espacio de confianza, respeto, apoyo, expresión y creación artística. Con esto terminamos. Les dejamos ya con la música. Les recordamos que pueden seguir todas las noticias a través de nuestras redes sociales y también a través de la web de radiosintonía.com. Hasta mañana.